Oremos al Señor. Señor, concédenos este sentir más grande amor por ti, Señor. Esta mañana hemos podido meditar en la bondad tuya, la hermosura tuya, la esperanza que encontramos en ti, Señor. La realidad de aquel Rey que ya ha venido, humilde, justo, salvador, montado sobre un pollino de asna. Gracias porque tú prometes a estos prisioneros de esperanza restaurarnos al doble, Señor. Gracias porque tú nos das las provisiones, la piedra angular, las clavijas, los arcos de guerra, para poder afrontar las batallas. Y porque tú estás, tú peleas nuestras batallas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en Jehová, nuestro Dios, y caminar en su nombre. Te lo ruego, Señor. Visítanos una vez más con tu santa palabra, ahora que estaremos meditando en Zacarías, el capítulo 11, este último capítulo de esta primera carga, antes de concluir esta carga de la palabra de Dios, esta profecía de la palabra del Señor. Te lo pido, Señor, toma control de tu siervo, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y que sea yo solamente un instrumento en tus manos. Concédeme el don de la profecía para predicar en el poder de Cristo, en el poder de tuyo, Señor. Y dame de tu gracia para poder, como dice tu palabra, trazar bien la palabra de verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Les invito en sus Biblias a Zacarías, el capítulo 11. Le damos gracias a Dios por las verdades que el Señor nos ha ido enseñando en este pasaje, en estos pasajes. Voy a dar lectura a Zacarías, capítulo 11, y de allí vamos a ir a la predicación o a tratar con los puntos de este pasaje. Zacarías, el capítulo 11, todos escuchando la palabra del Señor, hermanos, dice así: Olíbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos, dice el Señor. Apacenté, versículo 7, pues, las ovejas de la matanza. Esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Oremos una vez más. Señor, necesito de ti, Señor, al predicar en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. La palabra del profeta continúa y en el contexto hemos visto cómo el Señor en el capítulo 10 está contra los pastores y los jefes, versículo 3 del capítulo 10. Dice, contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Encontramos también cómo el Señor les ha de guardar a los suyos, ahí en el capítulo 10. Y hablábamos precisamente cómo el Señor hará, según el capítulo 9 y versículo 6, pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Y en el capítulo 11, versículo 1, a lo que voy es a esto. El Señor ha de tratar con el soberbio, con el orgulloso. En este contexto está hablando de aquellos que están en una posición de liderazgo y Dios ha de tratar con ellos. Dice el capítulo 11, versículo 1, Olíbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Leíamos esta mañana en Isaías, y se los vuelvo a leer, en Isaías capítulo 2, precisamente, nos habla de la soberbia del hombre comparada a los cedros de Líbano. Les invito a ir ahí en el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas, árboles de encino, árboles grandes, madera dura, todas las encinas de Basán. La altivez del hombre será abatida, dice el Señor en este pasaje. Así que Líbano, tus cedros se han consumido por el fuego. 2, versículo 2 de Zacarías 11. Aúlla, y ahora habla el ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. La expresión en inglés dice, the mighty are spoiled. Los fuertes, los valientes se han corrompido. Los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Aullad, o voz, versículo 3, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Otra vez la expresión corrompida, asolada, su magnificencia, su gloria. Estruendo de rugidos de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. ¿Qué tiene que ver estos? La destrucción de un bosque, ¿no? En el Líbano, de un bosque con sus cedros, sus cipreses, sus encinas. Eso que se levanta con su magnificencia, con su gloria. Dice el Señor, aúllen. Los pastores van a aullar. Aquellos que guían, aquellos que apacientan, aquellos que dirigen. Y dice el Señor en el versículo 4, así ha dicho Jehová mi Dios. Ahora, aquí vamos a ver algo, hermanos, en estos primeros, en estos versículos, que Dios está hablando y el profeta Zacarías tiene que tomar la posición de Dios como si fuese él un pastor. Porque Dios le dice, así ha dicho Jehová, mi Dios, él está hablando, apacienta las ovejas de la matanza. Tú apacienta las ovejas de la matanza. Mira el versículo 7 de Zacarías 11, dice Zacarías, apacenté pues las ovejas de qué? De la matanza. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son las ovejas de la matanza? Es un título muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué son las ovejas de la matanza? ¿Ovejas que se compran para matarlas? Las ovejas no necesariamente son para matanza. Las ovejas dan lana, se pastorean. Su propósito no es deshacerse de ellas. Pero el Señor les dice, apacienta, alimenta, está al pendiente. Y es la expresión, apacienta, feed the flock. Alimenta las ovejas de la matanza. Hay en el libro de Romanos una expresión, dice la Biblia que somos contados como ovejas para el matadero. Y está hablando de aquellos que permanecen fieles en el Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Aunque somos contados como ovejas para matadero, el matadero antes en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero, ¿por qué dice apacienta las ovejas de la matanza? Porque hay otros que están, estos pastores que están aullando porque su poderío, su soberbia, tarde o temprano será juzgada por el fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de ese bosque? Esos cedros del Líbano que representa la arrogancia. Hay muchos que consideran a ciertas ovejas como ovejas de la matanza, que no vale la pena pastorearlas, no vale la pena. Y dice, versículo 5, las ovejas de la matanza, Zacarías 11, a las cuales matan sus compradores. Y no se tienen por culpables. Ovejas que son lastimadas, ovejas que son afectadas. Y el que las vende dice, o sea, el que las compra ¿para qué? Para matarlas y no tiene culpa, no dice, no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Y ni, dice el versículo 5 al final, ni sus pastores, los pastores de estas ovejas, tienen piedad de ellas. ¡Ay, qué bendición que ya se fue ese hermano de esta iglesia! Diría un pastor. Ya quería deshacerme de eso. Porque nada más, ¿verdad?, que hay que buscar y que el Señor y qué dice la palabra y qué dice. Hay muchos que dicen, ay, ya. Y otros pueden recibir ciertas ovejas para ver que nada más, qué provecho se te obtiene de las ovejas. Ovejas de la matanza. Ovejas que no son, dice aquí, no te tiene piedad de ellas. Y el problema o el asunto del Señor es la arrogancia en el liderazgo, es la arrogancia en la soberbia de los que están como cedros. Tiene que ver con estos pastores, dice, de los cuales desde el capítulo 10, versículo 3, dice, contra los pastores he encendido mi enojo, los castigaré a los jefes. Y luego dice el Señor, pero yo, Jehová, versículo 3, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Y a su rebaño, a la casa de Judá, los va a poner como caballo de honor en la guerra. Y ya vimos todo eso, todo lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y va en las batallas, va a estar con ellos y va a unir a Judá y a José, ¿verdad? Y cómo Dios va a bendecir sus hijos, se volverán al Señor, se gozarán en Jehová. Los va a llamar como con un silbido, ¿se acuerda esto? Y aunque estén esparcidos entre todas las naciones, los va a traer a la tierra y no les va a bastar. Y parte de esos tratos es que el Señor dirá, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Dios tiene un cariño especial por las ovejas de la matanza. Dios ha de cuidar las ovejas de la matanza. ¿Entiende lo que me estoy dando a entender, lo que quiero decir, hermano? El despreciado, la ovejita vendida porque, ¿qué beneficio me trae? Qué bueno, me estoy enriqueciendo, ya. O el que sí la compra, pero después es incómoda y a veces nada más la compra pues, para la matanza. Y dice el versículo 6 que el Señor dice: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Dios está molesto con aquellos que afectan a su pueblo, que maltratan a su pueblo, que lastiman a sus ovejas, las ovejas de su prado. Podemos ponerlos en el contexto de los judíos, porque está hablando de la casa de Jehová, que Él los va a pastorear, o la casa de Judá, quise decir. Y Dios ha de precisamente quebrantar el poder de los poderosos para manifestarse a su pueblo. Ahora, yo les decía esta mañana que estos primeros capítulos, primeros capítulos de la última parte del libro de Zacarías, 9, 10 y 11, habla de la profecía y la carga de la palabra del Señor con respecto a la primera venida de Cristo. El Señor dice, dijo el Señor que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Señor venía a quebrantar los cedros del Líbano cuando vino en su primera venida. El Señor venía más que a dar de comer a los pobres y alimentar, Él quería hacer una obra en los corazones. Sus ovejas que estaban siendo menospreciadas. Y Dios habría de tratar con los hombres de la tierra, como dice el versículo 6. Ahora, versículo 7 dice Zacarías: apacenté pues las ovejas de la matanza. Las apacenté. Tomé las ovejas de la matanza, les di de comer. ¿Y quiénes son las ovejas de la matanza? Es versículo 7, los pobres del rebaño. Los pobres del rebaño. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice el Señor. Tomé, ¿cómo iba a pastorear a estas ovejas de la matanza? Despreciadas por la soberbia de los hombres, perseguidas, abrumadas. Vamos a guardar silencio ahí, Pau. Abrumadas por la soberbia de los hombres. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Cómo va a pastorearlos? Dice, tomé para mí, versículo 7, dos callados. El callado es con lo que se guía a las ovejas. Y a uno puse por nombre Gracia. Y al otro, Ataduras. Y apacentaré, o mejor dicho, y apacenté las ovejas. ¿Cómo las apacentó? Con su gracia y con ataduras. Ataduras se refiere al hecho de, mire el versículo 14, cuando quiebra el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. A través de su gracia, el Señor, y a través de este callado, de su apacentar estas ovejas, es traer a los hombres, aunque había enemistades, aunque había alejamiento del Señor, lejanía del Señor, Él los trae y une hombres de diferentes trasfondos, en este caso, la unidad entre Judá e Israel, que se había dividido por el pecado de sus reyes en el pasado. Entonces Dios promete a poner todos bajo un mismo pacto, traer, hacer una obra espiritual. A lo suyo vino, gracias a Dios por eso. A los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al punto que encontramos entre los mismos apóstoles a un Mateo el publicano y a un Simón el celote. Un Mateo el publicano que trabajaba para los romanos cobrando impuestos y un Simón el celote que era tal vez seguidor de los de los que estaban en contra de los herodianos, en contra de Roma. Encontramos esta hermandad que el Señor viene a traer a través de ese callado ataduras y el callado su gracia. Dios apacentando ¿a quién? A las ovejas, ¿de qué? De la matanza. Las oprimidas, las abrumadas, las despreciadas, las menospreciadas por estos cedros del Líbano. Por eso dice, ahuyen pastores, por lo que Dios va a hacer. Apacienta las ovejas de la matanza. Gracias a Dios, el Señor, dice el versículo 7, lo vuelvo a leer y perdón que estoy repitiendo, pero dice el Señor, o dice Zacarías, le dice, dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Quisiera sencillamente mencionar, hermano, que según lo que dice el libro de Romanos, aquellos que el Señor ha estado obrando en nuestros corazones, somos contados como ovejas para el matadero. Dios por su pura gracia nos ha apacentado con su callado que es gracia. Nos ha traído a ataduras, a una unidad, a una hermandad. Hay una genuina ecumenicidad, si puedo decirlo así, santa. Gracias a Dios nos ha, el Señor ha traído de diferentes trasfondos. Nos hemos conocido, hermanos, con diferentes circunstancias, luchas, que cuando empezamos a veces a hablar, cuando hablamos de cómo Dios nos trajo a Cristo y lo que Dios hizo en nuestras vidas en el pasado, no nos, nos damos cuenta que no es más que la pura gracia de Dios. Está conmigo. Y nos ha pastoreado con ese callado ataduras. Nos ha traído, nos ha unido, nos ha dado de su gracia. Venimos de diferentes trasfondos similares donde hemos tenido tal vez fracasos. Hemos tenido, y a veces sí podemos considerar desde esa perspectiva, ovejas de la matanza. ¿Para qué sirve? No dan ni lana. Pero es un alma, una preciosa alma. Y muchos pastores, jefes, el Señor dice, estoy enojado con ellos porque soberbiamente y orgullosamente se aprovechan de las ovejas de la matanza. Mire por favor el versículo 8. Después de tomar para él esos dos callados, el callado gracia y el callado ataduras, dice el Señor a través del profeta. Es como si el Señor se personificara en el profeta Zacarías apacentando estas ovejas. ¿Cómo se llaman las ovejas? ¿De qué? De la matanza. Y mientras las está pastoreando y guiándolas, por medio de su gracia y por medio de ataduras, cosas que las unen, atrayendo a la intimidada, trayendo a la asolada, trayendo a la desconfiada. ¿Será que aquí me van a ayudar verdaderamente? ¿Será que aquí no voy a ser oprimido como? No, trayéndolos con su gracia. Y sus ataduras, mire lo que dice el versículo 8, y destruí, es el Señor a través del profeta, destruí a tres pastores en un mes. Bueno, mientras apacienta las ovejas de la matanza, se dio tiempo para destruir a 3 pastores en un mes. ¿Y qué dice más? Pues qué, ¿por qué destruí esos pastores en un mes? 3 pastores en un mes, dice el Señor. Pues mi alma se impacientó contra ellos. Y luego dice el sentir de ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Es muy interesante esto. Pudiéramos hablar y decir, y quiera el Señor guiar cada una de mis palabras, de veras, hermano. A veces cuando uno llega a decir diferentes situaciones, uno no busca las situaciones. Por lo menos yo no ando buscando la situación. Recuerdo hace muchos años, en la providencia de Dios, una hermanita llegó a nuestra casa pidiendo ayuda. Y nos compartió las circunstancias en las que estaba pasando. Su corazón deseoso del Señor. Su esposo no con ese deseo del Señor. Y yo le decía, hermana, ¿y por qué no va con su pastor? Decía, mi pastor no tiene tiempo para estas cosas. ¿Qué hace uno con ovejas de la matanza? Hay que apacentarlas con gracia y con ataduras. Es interesante que estas ataduras es como si unieras la hermandad entre Judá y Efraín. Hay cosas que hay que mantenerse firmes. Hay cosas que establecer en una vida. La gracia de Dios que nos enseña que vivamos sobria, justa, desechando la, ¿cómo se llama?, la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Y uno empieza a escuchar situaciones. Y uno empieza a darse cuenta de circunstancias, situaciones que suceden. Uno no es Dios, por supuesto, pero entiendo por qué Dios puede decir, destruí 3 pastores en un mes. A veces uno con la Biblia en mano, se tienen que derribar argumentos contrarios a la palabra de Dios. Y lo único que se manifiesta es que el alma de unos ha aborrecido al Señor. Estos pastores. Les voy a dar un ejemplo y vayan por favor conmigo al libro de Cantares, que son tan amables, de aquellos guardas de las puertas, o mejor dicho, guardas de la ciudad, que puede representar precisamente los pastores. Antes, en Cantares capítulo 1, aquí tenemos que entender que Cantares habla de el deseo genuino de un creyente que está amando a su Cristo. Amén, hermanos. La Sulamita es un creyente genuino que está amando a su Cristo y en un ferviente deseo de conocerle, deseando de él sus besos, de sus amores, deseando de él que le atraiga a él, deseando que el Señor le meta en sus cámaras, reconociendo que ha descuidado cosas en sus vidas, como dice el versículo 6, que me pusieron a guardar las viñas y la viña que no era mía, que era mía, perdón, no guardé. Y luego dice el versículo 7, estoy en Cantares 1, ella le dice al amado: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, hazme saber dónde apacientas. ¿Entiendes lo que significa dónde apacientas? ¿Dónde te alimentas? Tú, mi amado, ¿dónde te alimentas? ¿Dónde puedo alimentarme contigo? Y luego versículo, la siguiente frase: ¿dónde sesteas al mediodía? ¿Sabes lo que significa sesteas? Es donde descansas, es como cuando te tomas una siesta. ¿Dónde descansas al mediodía? Ella reconoce que se ha alejado del Señor, o más bien en su deseo, no es que se haya deliberadamente alejado del Señor, pero en su deseo de servir al Señor se dio cuenta que por andar cuidando otras viñas ha descuidado su propia viña y su comunión íntima con el Señor. Por eso dice: hazme saber tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde te puedo encontrar descansando? ¿Dónde descansas? Versículo 7, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Yo no quiero ser una ovejita errante. Estando en tu rebaño, Señor, yo no quiero ser una ovejita errante. Hazme saber, por favor. Entonces Él le contesta, versículo 8, si tú no lo sabes, ¿no sabes, oh la hermosa entre las mujeres, no sabes dónde apaciento? ¿No sabes dónde sesteo? Pues te voy a enseñar. Dice: ve, sigue las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Ves las huellitas allí del rebaño? ¿Ves hacia dónde van? ¿Ves a un hermano en Cristo que desea del Señor, que está buscando del Señor? Oh, sigue las huellas del rebaño y apacienta, alimenta tus cabritas. Dice: junto a las cabañas, ¿de quiénes? De los pastores. Ahí vas a encontrar alimento. No tengas temor de ir a los pastores. Ahí vas a ser apacentado. Oh, gracias a Dios por estos pastores. Ahí puedo traer mis cabritas. Aquí las cabritas, estudiando esto y leyendo comentarios, ¿verdad? Especialmente el doctor Spence en un comentario muy, muy bueno con respecto a este libro. Y él decía: las cabritas son aquellas. Dice: apacienta tus cabritas, otros a los cuales uno ha enseñado. Es decir, vamos a pensar, un padre, una madre, tiene sus cabritas, sus hijos. Pero si el padre se aparta del Señor o se involucra en trabajo, en obras, en esto, y afecta y se afecta su comunión con el Señor, pues va a afectar a sus cabritas de alguna manera. ¡Qué buen deseo de esta alma de remanente, de decir: Señor, dime tú a quien ama mi alma! Realmente yo te amo, yo no me estoy, quiero apartar de ti, pero dime dónde apacientas. He descuidado mi viña. Y le dice: ve, sigue las huellitas de los rebaños y lleva tus cabritas ahí a las cabañas de los pastores, ahí se te va a apacentar. Pero ¿a qué voy a este punto? Gracias a Dios por pastores que ayudan a apacentar el alma de las ovejas despreciadas, las ovejas de la matanza. Muchas ovejas son consideradas ovejas de matanza porque tienen un corazón por Cristo como el que tiene esta sulamita. Hoy en día, amado hermano, el que un cristiano busque de Dios genuinamente, intensamente, y que de alguna manera diga, esto no está bien, esto está bien, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué no oramos más? Eso ya como que hasta se sale del script de la iglesia contemporánea hoy en día. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ovejas de la matanza, no, déjate de esas cosas. ¿Por qué no pasamos un tiempo de oración? No, vamos a convivir, vamos a hacer esto. Vamos a ver una película que nos lleve a buscar del Señor. Si tenemos una reunión de jóvenes, vamos a buscar de Dios. No, pues ¿cuándo van a socializar los jóvenes, hombre? ¿Cuándo vamos? Y, ay, amados hermanos, ¿y cómo afecta eso aún a nosotros? Como si el socializar, como si el comernos una carne asada fuese lo, ¿cómo se llama? El clímax de nuestra comunión. Hay pastores, dice aquí. Ve, júntate a las cabañas de los pastores. Ahí vas a aprender dónde apaciento. Pero vaya, por favor, aquí a Cantares, capítulo 3, versículo 1. Cantares 3, versículo 1. Aquí vamos a ver, no se les denomina pastores, sino se les denomina guardas. Y son los que vigilan, los atalayas. Dice Cantares 3, 1, Otra cosa se vio afectada en la vida de esta mujer, de este representando un cristiano que está buscando del Señor. Dice versículo 1, por las noches ella dice, Cantares 3, busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. A ver, ¿cuándo lo busqué? Por la noche. Se supone que se durmió con él, ¿no? Es su amado. En la nobleza y en la pureza de todos estos comentarios. Me dormí con él y en la noche lo busqué. ¿Y qué? Y no lo hallé. Algo afectó mi comunión con mi Señor, con mi amado, y no me di cuenta. ¿Me está siguiendo, Josa? ¿Sí? Sígame, por favor. Pues yo estaba bien con el Señor. ¿En qué momento hubo esta pequeña brecha? Entonces, cuando ella se da cuenta de que su amado no está allí, ella dice, oh, amados hermanos, y así debemos de pronto volver al Señor cuando nuestra comunión se ha roto con Él. Mira el versículo 2, ella dice, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas. Me voy a levantar, voy a rodear por las calles, por las plazas. Y mira ahí el versículo 2. ¿Buscaré a quién? Al que ama mi alma. Lo voy a buscar. ¿Amén? Qué buen deseo. Pero dice después, buscaré al que haya mi alma. ¿Y qué es la siguiente frase? ¿Qué dice? Lo busqué y no lo hallé. Lo busqué y no lo hallé. Entonces, versículo 3, me hallaron. Yo no los hallé, sino ellos me hallaron. ¿Quiénes la hallaron? Los guardas que rondan la ciudad. Me hallaron en mi desconcierto. Me hallaron en mi búsqueda. Me hallaron en mi malograda búsqueda. Estoy buscando a mi amado. Ellos me hallaron. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Y ella pregunta, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿Habéis visto al que ama mi alma? No se da la respuesta de los guardas aquí. Pero dice el versículo 4 que ella dice, apenas, ¿entendemos la expresión apenas? O sea, nada más hube pasado de ellos un poco, me retiré de los guardas. ¿Y qué dice? Hallé luego al que ama mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Y lo más seguro es que estos guardas le dijeron, mira mujer, mira cristiano, vete por aquí y ahí vas a hallar al que ama tu alma. ¿Cuántos cristianos nos hemos encontrado muchas veces con un deseo del Señor, pero en confusión, en decisiones, en buscar la respuesta del Señor? Y a veces los guardas de la ciudad, un líder espiritual, nos encuentra en nuestra condición. ¿Qué pasa, hermano? ¿He notado esto en tu vida? ¿O nos trae a cuentas? Oh, lo que pasa es que no hallo al que ama mi alma. ¿No será esto que está pasando en tu vida? ¿Por qué no arreglas esto en tu vida? Apenas hubo pasado un poco y hallé al que ama mi alma. Gracias a Dios por las cabañas de los pastores que nos enseñan nos indican dónde apacienta el Señor y dónde se estea. Y gracias a Dios por los guardas de la ciudad que nos guían al que ama nuestra alma. ¿Entiende lo que estoy queriendo decirle? Pero al mismo tiempo, en este mismo capítulo, en este mismo libro, tan corto que es, 8 capítulos, más adelante, otra vez, la Sulamita se encuentra con los guardas de la ciudad. Vaya por favor conmigo en el capítulo 5, miren, en el capítulo 5. Aquí es ese pasaje cuando dice, voy a leer del versículo 1, es muy hermoso, dice, está hablando el amado, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido. Hay verdades ahí, hermanos, como el Señor se alimenta de su huerto. Ese huerto es el cristiano, las obras que Él hace en él. Él viene, el Señor, y se alimenta. Viene por su mirra. Viene por sus aromas, viene por su panal, viene por su miel, viene por su vino, viene por su leche. Ahora el cristiano manifestando las gracias del Señor y el Señor, oh, se edifica. No es tanto que el Señor necesite de nuestra edificación, por supuesto, pero el Señor se alegra cuando ve a un cristiano reproduciendo sus aromas, encontrando consuelo en medio de la aflicción. Y el Señor viene por su mirra, su miel, la palabra, el panal. Ahora el cristiano viene una situación y de repente, oh, una palabra, o un pensamiento de la palabra, oh, y siempre la palabra. Y el Señor dice, oh, vengo por mi mirra, vengo a mi huerto. Porque ese cristiano es su huerto. Por eso dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que yo vengo a mi huerto. Y el mismo amado dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Otros cristianos alimentándose de la vida de este otro cristiano, y el Señor los invita, vengan, miren, miren, aliméntate de las obras de gracia que el Señor, que yo estoy haciendo en este huerto. Esa es la expresión de este capítulo 5, hermosa la palabra. Luego el versículo 2 dice, empieza a hablar la Sulamita. Después de que el Señor menciona todo esto, que ella es como un huerto a la que Él viene y Él se alimenta, llega el punto donde puede el cristiano, en sus logros espirituales, llegar a una autocomplacencia, Llegar a un punto en el cual dice, bueno, ya, ya no tengo que buscar tanto de Dios, o puedo relajarme en este aspecto, en este otro, porque ay, son tantas cosas que el Señor ya ha hecho conmigo, al punto que ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, oh, su corazón vela, es la voz de mi amado que llama. El amado viene a su huerto y él le dice, versículo 2, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Qué tremenda manera de, y adjetivos para un cristiano, del Señor, para el cristiano. Y él dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Él venía de afuera, quería entrar con su amada, pero ella dice, le está hablando su amado. Y ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Ay, ya, no, ya estoy muy cansado. En el estudio que se hace de este pasaje, o de este libro, habla de, y se ve una proyección y un progreso de esta Sulamita, cómo empieza como un alma tierna que va madurando en su comunión con el Señor. Y aquí habla de cómo a veces el mismo cansancio o las mismas, uno ya crece, uno, me refiero, se hace uno viejo, uno dice, ah, ya, ya pasé muchos años con el Señor, Él ya, este huerto, Él ya se, y ay, ahora me cuesta más trabajo. Volverme a vestir. No, levantarme temprano para ir a la iglesia, ya por muchos años lo hice. El corazón está allí, el corazón está velando, pero ay, es que estos problemas de mi salud y no digo que no sean justificables, pero existe el riesgo de que aún circunstancias como estas nos hagan dejar esperando a nuestro amado ahí en la puerta. Cuando era la cita con él, cuando era el tiempo de venir y escuchar su palabra. Oh, ábreme, ábreme, amada. Ábrame, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena, llena de rocío. Hay bendición para ti. Esta lluvia, este rocío, quiero compartirlo contigo. Las gotas de la noche. Y ella dice, ay, no, mamá, es que me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Y aún mi amado, dice ella, versículo 4, metió su mano por la ventanilla. Dice la ventanilla o por un huequecito, un hueco ahí de la puerta para él tratar de abrir. Porque él quiere entrar, pero no puede. Él toca, pero no abre. Hasta que mi amado entró, dice, metió su mano por la ventanilla. Y ella dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Porque ella verdaderamente lo ama, pero hermanos, a veces es como cuando uno dice, ay, le ha tocado, a mí me ha tocado a veces, ¿verdad? Que ya uno ya se acostó, está uno cansado y ya se metió uno a la cama y mi esposa dice, hay que meter los carros todavía. Pues los carros, gracias a Dios, porque tenemos dos carros, ¿no? Gracias a Dios. Y ahora resulta que yo soy el único varón en la casa, ¿verdad? No puedo mandar a mi esposa en la noche, ¿verdad? Y Rebeca, aunque le gusta manejar, y a veces me apoyan, ¿verdad? Antes le decía yo a uno de mis varones, Fabián, mete los carros. Y a veces, el otro día le dije a mi esposa, ay, ahorita, ahorita. Y de esas veces que uno dice, está una cosa, dice, ahorita tengo que salir de eso. Cuando, y ella me dice, ¿por qué no te levantas? Mejor lo haces y ya te duermes. Le digo, ahorita. Entonces los meto yo. Le digo, no, no los metas. Y la verdad, no le respondí bien a mi amada. El cansancio, la longevidad, los estados de ánimo, hacen que nuestro amado, aún él queriendo meter la manita ahí, oh, llega el momento, nos conmovemos porque el Señor es bueno. Y la Sulamita dice, se conmovió en mi corazón, versículo 5, y dice, yo me levanté, finalmente, no, ay, le voy a abrir, ¿qué ando diciendo? Me voy a levantar para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra. Dejó ahí de su mirra, de ese bálsamo que me ayuda en mis pruebas. Me dejó una muestra más de su amor. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y abrí yo a mi amado. ¿Pero qué? Mi amado se había ido. Había ya pasado. Oh, se fue mi amado. Ay, ¿por qué no le abrí con tiempo? Ay, ¿por qué yo ando poniendo mis excusas? Ay, que esto, que me duele el otro, que ya no estoy muy cansado para esto, que el otro, y para otras muchas cosas sí nos esforzamos. Ay, Y mire el corazón de esta. Y es que no es que esta cristiana o este cristiano no quiera del Señor, pero hay a veces cosas que limitan nuestra comunión con el Señor, las cosas de la vida, y es ahí donde su gracia es requerida. Ahora, dice, miren la frase, por eso digo que su corazón está por el Señor, dice, porque en cuanto su amado se fue, el versículo 6 dice, mi amado se había ido, había ya pasado, y luego dice, y tras su hablar salió, ¿qué? Mi alma. Tras su hablar se fue mi alma. Ay, ¿dónde está mi Señor? Y luego, ¿qué dice? Otra vez lo sale a buscar. ¿Se acuerdan que la otra vez lo salió a buscar? Ahora otra vez lo sale a buscar. ¿Me está siguiendo, hermano? Dice, lo busqué. Y otra vez no lo hallé. ¡Lo llamé! Y no me respondió. Versículo 7. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y es como probablemente en cuanto vio ya los guardas. Oigan, La vez pasada la habían ayudado. La vez pasada la habían dirigido para encontrar a su amado. Pero ahora la encontraron los guardas de la ciudad. ¿Y qué hicieron? ¿Está ahí? Versículo 7. Me golpearon. A ver, espérate. A ver, no te lo puedo creer. ¿Los guardas de la ciudad? Sí, me golpearon. Pero los que años atrás te habían ayudado, ahora te golpearon, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Y estos precisamente, ellos, aquellos que están velando, esos pastores. Y Dios nos guarde a cada uno de los que tenemos este bendito llamado a poder guiar a las ovejas del Señor a donde el Señor apacienta y donde el Señor sestea. Volviendo a Zacarías Quería poner ese ejemplo de cómo aún hay pastores, que el Señor mismo dice, ve ahí junto a la cabaña de los pastores, ellos te van a ayudar. Mira, los guardas de la ciudad, pero llega, pueden pasar años, pueden pasar circunstancias, y los mismos que nos ayudaron, ahora nos golpean. Por eso dice Zacarías 7:11, el Señor personificado en el profeta dice, Zacarías 11:8, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó, contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Luego viene un pasaje, versículo 9, hermanos, dice, y dije, dice el Señor, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. A ver, Señor, espérame, tú nos estabas apacentando, pero, dice el Señor, no, yo ya no los voy a apacentar. La que muriere, que se muera, la que se perdiere, que se pierda, las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Y bien que anda, que queda eso, ¿no? Nos comemos las carnes. Y dice, versículo 10, dice el mismo Señor, ya no te voy a apacentar. Tomé luego mi callado gracia, ¿y qué dice? Y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, agarré mi callado gracia, lo quebré, y luego les dije, si os parece bien, dadme mi salario, porque los estuve apacentando como un pastor. Dadme mi salario, y si no, dejadlo. Ahora, se supone que en el salario es donde ellos iban a manifestar su aprecio o su desprecio. Ahí te va tu salario. Y pesaron por mi salario 30 piezas. Bueno, pues por lo menos dieron algo. Pero miren lo que representan las 30 piezas de plata. En Éxodo 31, vean por favor, si son tan amables, si no escuche solamente. ¿Qué se pagaba por 30 piezas de plata? Éxodo 21, 32. Mire lo que dice. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño del buey, porque acorneó a un siervo, 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Se pagaban 30 siclos de plata por un siervo que estaba herido. Un siervo que no estaba del todo capaz. En pocas palabras, ahí te van tus 30 piezas de plata, siervo incapaz, pastor incapaz. Ahora, ¿quién es el que las está apacentando y pastoreando? Es el Señor. Y en el contexto, o mejor dicho, en el aspecto de aplicación y tipología, ¿verdad? Vemos al Señor viniendo no solamente como un rey cabalgando en un pollino, ¿verdad? Sino como un pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vino por estas ovejas de la matanza. Estableció su callado de gracia, estableció su callado ataduras para unir a su pueblo, pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y por 3 años estuvo predicando, llevando a cabo su ministerio, y los mismos que en un momento clamaban Hosanna, después dijeron crucifícale, y lo vendieron por 30 piezas. Despreciaron la obra del Señor, despreciaron su pacto. Eran ovejas de la matanza, tenían opresores sobre ellos. El Señor se tomó tiempo, los quiso unir ataduras, mostrar su gracia. Pero muchas ovejas estuvieron más dispuestas a seguir a pastores, esos a pastores que aborrecían al Señor. ¿Por qué lo digo esto? Porque después dice que en el versículo 7, 8, que dice que destruyó a tres pastores porque lo aborrecieron a él y porque él se impacientó contra ellos. En el versículo 9 dice el Señor, ya no las voy a apacentar. Y se los dice, es como si la oveja dijo, pues nosotros qué culpa tenemos, pues si es el pastor este o es el líder este. Sí, sí, pero de alguna manera habla del espíritu también de estas ovejas, que no han apreciado a este pastor. Estoy hablando del Señor como pastor, que ha las estado pastoreando con gracia y con ataduras. Se han hecho del formato, de la manera de esos pastores que el Señor se impacienta con ellos y que aborrecen al Señor, al punto que les dice el Señor, ya no las voy a apacentar, la que se muriere, que se muera, la que se pierda, que se pierda. Y denme mi salario, 30 piezas de plata. Ah, ok, está bien. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Está hablando una... Yo les dije que estos pasajes se referían principalmente a la primera venida de Cristo. Así respondieron los judíos. ¿Y sabe qué, amado hermano? Así responde la iglesia hoy en día para con el Señor. Cuando nos liberó el Señor del infierno y cuando a muchos de nosotros nos ha sacado de situaciones difíciles como ovejas de la matanza, nos hemos conformado y acostumbrado a un tipo de vida donde no hemos ido, hemos hecho éxodos para querer buscar más de Dios, pero nos hemos quedado a la mitad. Hemos despreciado el callado de la gracia y el callado de la atadura. Y el Señor dice, ¿saben qué? Ya no las voy a apacentar. Y hemos menospreciado al Señor y a sus cosas. Se nos hace mucho lo que el Dios pide. Se nos hace mucho conocer más al Señor. Lo tenemos en un precio muy bajo a nuestro Señor. Eso sucedió con Israel cuando Cristo vino. Y eso hoy en día está sucediendo con la iglesia de la Odisea. Y dice el Señor, versículo 13, me dijo Jehová, versículo 13, y me dijo Jehová, está hablando Zacarías, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Versículo 15, me está siguiendo ahí. Y me dijo Jehová, toma ahora los aperos de un pastor insensato. Interesante frase, los aperos son los instrumentos, los utensilios. Pero ahora, un pastor insensato. ¿Han despreciado al buen pastor? Ahora tendrán un pastor insensato. Tú desprecias la buena predicación y Dios en juicio te va a poner bajo el liderazgo de un pastor insensato. Me refiero al hecho de que así sucede. O sea, uno decía yo en la mañana, decimos, no, pues es que es muy difícil y es esto y por qué... Y rechazamos esto y después nos encontramos siguiendo los preceptos de alguien más, que no son los preceptos de Dios. Ahora, en el contexto profético, este pastor insensato es un tipo del anticristo. Al Señor despreciaron. Y un día los judíos se van a encontrar haciendo un pacto ¿con quién? Con un pastor insensato, al cual le van a entregar su pleitesía. Todo este tiempo, hasta hoy en día, los judíos han rechazado a Cristo. Pero al anticristo lo van a... Y van a hacer, está bien, dice, Señor, toma los aperos de un pastor insensato. Versículo 16, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! A los 3 años y medio el anticristo va a destruir ese pacto y se va a manifestar como lo que es. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Eso es proféticamente hablando en cuanto al pueblo de Israel, pero también espiritualmente hablando en cuanto al pueblo de Dios. Menosprecia al Señor. No estoy diciendo menospréciame a mí como pastor o que yo soy. No. Menosprecia al Señor. Un hermano constantemente menciona este pasaje cuando dice que el Señor nos dará pastores conforme a su corazón. Tú sigue al Señor y el Señor te va a dar un pastor conforme a su corazón, al corazón del Señor. Un pastor que te va a guiar en lo que el Señor dice. Pero tú deja al Señor y el Señor en juicio te puede poner bajo un pastor insensato. Bajo un liderazgo insensato. Tarde o temprano a alguien finalmente vamos a seguir. A alguien vamos a escuchar. Tú desprecias la voz de tu padre o la voz de tu pastor. Dejas al Señor y te vas a encontrar escuchando la voz de alguien más. Finalmente hay un enemigo de nuestras almas que se puede convertir en el pastor de tu alma. Siendo un pastor insensato. No se va a preocupar de ti. No le va a importar si destruyes tu vida en el pecado. Va a alentar eso. Puedes tener un familiar que lo único que te va a hacer es alentar el hecho de que tú vivas tu vida, tú goces como tú quieras. Y está bien, dice el Señor, mi callado gracia, mi callado ataduras, está bien. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido hasta ahorita, por su gracia. Por su misericordia no hemos sido consumidas. Por su gracia no nos ha soltado, como dice el libro de Romanos. Los entregué a pasiones vergonzosas. Él por su gracia nos sostiene. Pero el punto es este. Decía un comentarista, otra vez hago cita. Que este pasaje lo que dice es que si no nos rendimos al buen pastor de nuestras almas, nos vamos a encontrar viviendo, siguiendo la dirección de una guía, de un pastor insensato. Oh, mi alma, decía, escribía Evie Mayer, todo esto es simbólico del Señor. Él desea la belleza y la unidad de su iglesia. En inglés la palabra gracia, ahí en inglés, cuando dice el callado llamado gracia, le llama, en inglés le dice beauty. Beauty. El Señor tiene su callado que es belleza y unidad para su iglesia. Pero cuánto nuestro Señor ha sido menospreciado por aquellos por quienes murió. Hemos menospreciado la gracia y la belleza que Dios nos ofrece. La unidad y la hermandad que Dios nos da. Es triste que cuando un cristiano se empieza a alejar del Señor y menospreciar la gracia de Dios, empieza a menospreciar a los hermanos, a las ovejas de la matanza, aquellos que nada más quieren de Dios. Oh, mi alma, dice Effie Mayer, has perdido la gracia o la belleza y la unidad que Dios estableció para ti. ¿Has estimado al Señor y su servicio como poca cosa? ¿Eres como los fariseos que usan o usaron el dinero de la venta del Señor para comprar el campo del alfarero? ¿Somos como Judas? ¿Qué hacía Judas con el dinero que era del Señor? Sustraía, ¿verdad? ¿Y qué se compró? Un campo de sangre. Con el dinero de las 30 piezas de plata, los sacerdotes compraron el campo del alfarero, pero Judas, con el dinero que le sustraía el Señor, fue y compró un campo de sangre. Así dice la Biblia, Céldama, campo de sangre. El mismo campo donde se colgó y se rompió una rama de ese árbol donde se colgó y cayó y se le salieron las entrañas. Eso es lo único que estamos haciendo cuando le estamos quitando al Señor lo que a Él le pertenece. Le estamos quitando su tiempo, su dinero, sus oportunidades que nos da y las estamos usando para nosotros mismos. Lo único que estamos haciendo es cavando la tumba de nuestra propia, ¿qué le puedo decir? De nuestra propia insolencia, menospreciando al buen pastor. Y ahí vamos, ¿verdad? Siguiendo a un pastor insensato. Y no me refiero a que te vayas a otra iglesia, no, pero siguiendo los afanes de esta vida. Al anticristo. Pero así será. Es la primera venida de Cristo, Él vino. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Más a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, el buen pastor vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Arrepiéntete, cristiano. No sea que el buen pastor use contigo métodos más severos por menospreciar su belleza, su gracia, sus ataduras. Él quiere, Él es bueno y te toma a ti y a mí, ovejas. ¿Qué clase de ovejas? De la matanza. De la matanza. ¿Qué somos usted y yo, hermano? Los pobres del rebaño. Los pobres del rebaño. Alguien dijo una vez, no, es que se fueron puros, mira, que esto y que el otro. No. Si nos fuimos buscando al Señor, gloria al Señor. Y si nos fuimos buscando al Señor porque veríamos nuestra necesidad del Señor, gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Si nos fuimos buscando al Señor, no para buscar la gloria del mundo, sino para vivir este evangelio, seguimos siendo ovejas de la matanza. Pero tenemos un buen pastor, el buen pastor de nuestras almas. No lo menospreciemos, no lo vendamos, no lo vendamos a nuestro Cristo. Compra la verdad, no la vendas. Que no llegue el punto en que dice, ya no te voy a apacentar. Si te mueres, muérete. Si te pierdes, piérdete. Si te comanse entre ustedes. Qué triste que llegue ese día. ¿No quieres? Está bien. Me siento muy triste. Triste. Me da mucha tristeza cuando menospreciamos al Señor que nos ha dado su palabra desde este púlpito. Si usted, amado hermano, me está escuchando y usted ha menospreciado este púlpito, la predicación de este púlpito, no a mí, sino a la predicación del Señor, si usted, yo creo que hemos predicado en el nombre del Señor. La verdad. Está menospreciando al Señor. Y lo único que puedo tener por ustedes es compasión. Compasión. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por rescatarnos. Cuando dice que esas ovejas las venden y dice el que la vende, me he enriquecido. Y el que la compra nada más para matarla. Tú vienes y la apacientas, esa ovejita. Esa alma preciosa, esa familia, esa alma fracasada, la restauras. Oh, bendito Señor, alabado, glorificado sea tu nombre. Henos aquí como ovejas de la matanza. Pero perdónanos. Perdónanos porque hemos menospreciado el callado de tu gracia y de tu belleza y de las ataduras. Y a veces hemos querido seguir la dirección de otros pastores o otras voces de las cuales te impacientan a ti y las cuales te aborrecen a ti. Guárdanos, Señor. No queremos encontrarnos menospreciándote, vendiéndote, y que tú nos entregues a un pastor insensato, a una filosofía insensata, a una ideología insensata. Guarda nuestras vidas, amándote a ti, Señor, porque si te despreciamos a ti, el deceso, mejor dicho, el resultado, será que tú vas a tratar severamente con nosotros y nos vas a entregar a nuestros vanos oráculos, a nuestros vanos consejos. Guárdanos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a morir por nosotros, por venir como ese Rey humilde, justo Salvador, por venir a rescatarnos, a dar tu vida por nosotros, por la salvación que tú ofreces para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, alabado sea tu santo nombre. No queremos encontrarnos menospreciándote. Queremos ser parte de tus ovejas, las que oyen tu voz, las que tú las conoces y las que te siguen. Guárdanos, te lo ruego. Gracias. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición esta noche. Ha sido bueno estar en tu casa. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta y nos has dado lluvias en abundancia. El rocío, las gotas del rocío en tu cabeza. Nos has dejado en tu palabra y esas gotas de mirra sobre las manecillas, Señor, para nuestro bien. Gracias, porque no estamos solos, te tenemos a ti. Ayúdanos a volvernos a ti cuando se rompa nuestra comunión contigo, por alguna razón. Y gracias por aquellos que has puesto sobre nosotros para pastorear nuestras almas. Gracias por un padre, por una madre, por un maestro, por una maestra, por un pastor, por un hermano en Cristo que ve por nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a no, aquellos que estamos en liderazgo o tenemos cierta posición espiritual, Señor, ayúdanos a no dirigir incorrectamente a tus corderos, Señor. Ayúdanos a llevarlos al buen pastor de nuestras almas. Gracias. Ve con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.